Y hoy nos toca el destino número 6, el destino 6 de la visión, que hemos denominado así con esta frase, es ser contracultura. La iglesia es una iglesia contracultural, pero claro, esto hay que explicarlo, de qué se trata esto de ser contracultura. Y le explico a los que nos visitan por primera vez que nos hemos desafiado a pensarnos como iglesia, a pensar qué es lo que Dios quiere. Imagínate, la iglesia, por poner una fecha, tiene 2000 años de historia en la tierra. Tendríamos que tener claro qué estamos haciendo en la tierra, ¿no? Tendríamos que tener claras algunas cosas. Y justamente de eso se trata esto que el Señor nos ha ido dando paso por paso. Y este es el destino número 6. Y yo quiero hacer un primer recorrido histórico para explicar esto que los cristianos somos y tenemos que ser. Y voy a tomarme el atrevimiento de hacer algunos recortes históricos. Voy a empezar desde la historia. Quédense tranquilo que no es una clase de historia. Al que le gustaba la historia, entonces sí es una clase de historia. Al que no, quédate tranquilo que te voy a hacer aprobar con 10, casi sin el examen. O sea que salgo hecho. Viste que la historia se divide en edades, la edad antigua, después tenés la edad media, después la moderna. Voy a hacer una foto de cada una de las edades para que ustedes vean cómo se plantea el cristianismo en estas edades, para que entendamos qué estamos haciendo hoy. Y fíjense ustedes que en la edad antigua, que si bien empezó antes, yo quiero entrar cuando entra el cristianismo, cuando nace Cristo, ahí por el año cero. Y vos fíjate que en aquel momento, cuando empieza a predicar Jesús sobre un nuevo reino, empieza a predicar estos principios del reino de los cielos, empieza a predicar que Él es rey, empieza a hablar de un reino, ¿no? Para los judíos que esperaban ser liberados de la opresión que estaban teniendo, ellos estaban esperando que el rey que venía fuese un rey que, como todo el mundo acostumbraba, viniera a patear el tablero, viniera con sus ejércitos, matara a los enemigos, entronara a los suyos y impusiera un nuevo reino. De hecho, les cuento un dato. Jesús tiene un nombre, la historia y el Antiguo Testamento tiene como un sobrenombre, si quieren. Es Jesús el hijo de... Está bien, pero hay otro nombre que tiene, que es el hijo de David. Jesús es conocido y era conocido, y el Mesías que vendría, todo el mundo sabía que era el hijo de David. Lo tienen a David, ¿no? Ese de la... Y después, lo tienen. Sepas de la Biblia o no, David para vos no es un gran estadista, un político. David no es un gran músico, por más que lo haya sido. ¿David qué era? El que se mató un gigante. Era un guerrero, era un soldado. David, para el imaginario del mundo de aquel entonces, David era un guerrero, un rey guerrero que mató a todos los enemigos del pueblo de Israel, empezando por Goliat, que fue el primer grandote que volteó, y después a todos los otros. Entonces, decir que el rey que viene es el hijo de David, ya está, clarito está el mensaje. Es quien va a matar a todos los enemigos del pueblo de Dios. Para los ajenos, es decir, para el imperio romano, o sea, el imperio que estaba reinando en ese momento, en el año cero, cuando nace Cristo y cuando Cristo desarrolla su ministerio, fue el imperio más sanguinario de toda la historia, ¿no? Era, ahí no pedían permiso. Entonces, cualquiera que pretendiera pensar en que viene un rey nuevo, y bueno, es como un emperador romano que mata gente, hacen esto. Pero sin embargo, en la contracultura, nace Cristo y nace el cristianismo siendo una contracultura. Es la contracultura de un rey y de un reino. Que este rey que nace y este reino que viene a instalar no es un reino de la violencia, no es un reino de la sangre, no es un reino de la imposición, es un reino del amor. Es un reino de la voluntad, es un reino donde todo lo que quieren ser parte lo hacen voluntariamente, es un reino donde viene a poner la otra mejilla, es un reino impresionante, es un reino contracultural. No, entonces no es rey, no, sí es rey, no tiene reino, no, sí tiene reino, pero es contracultural. Porque pudiendo hacerlo, no lo hizo. Porque vino a hacer algo totalmente distinto. Entonces, en la edad antigua, ahí en el nacimiento del cristianismo,
La cultura, el establishment, lo que el mundo acostumbraba, en aquel entonces Cristo apareció y dijo, yo voy a ser contracultural. ¿Y qué sucedió? Mataron a este rey, lo crucificaron y a todos sus discípulos. Y quiero sellar esto, cortito, querida iglesia, por las dudas, porque en aquel momento las bases del cristianismo, el cimiento del cristianismo, está fundado y regado con la sangre de los primeros fieles que siguieron a este Jesús contracultural que te digo, que dieron su vida asesinados por la cultura del entonces. Con los asesinatos más horrendos que se te puedan ocurrir, y voy a citar un texto histórico, además de espiritual, que el autor de Hebreos, en Hebreos 11:36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la historia contracultural, así nace el cristianismo. Y tengo muchas más citas históricas de la palabra de Dios y de otros textos históricos que relatan esto que no es noticia para nadie. Bueno, quiero decirte, y te estoy haciendo recordar, que el cristianismo nace como una contracultura de cómo estaba planteado el mundo. Por eso Pablo, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 le dice, por lo tanto, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y eso no se lo estaba diciendo porque había que ser valiente para... Se lo estaba diciendo porque Nerón, en el año 64, cuando Pablo le escribe esta carta, estando preso, estaba matando cristianos en los circos romanos. Los empalaban y los encendían como luminarias para iluminar Roma de noche. Eso es ser contracultura. La edad antigua, el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo y la muerte de todos los mártires de la fe, se nace diciendo, esto va al revés, esto es contracultura. ¿Y cómo será? Hablando de cita, ustedes saben que me gusta la historia y me gustan las citas. Tengo uno acá, voy a citar solamente este autor. Tertuliano escribía, escuchá, esto a mí, ¿sabes cómo me pone, no? ¿Viste para qué me invitan? ¿Sabes cómo me pongo? O sea, me enciende la sangre, porque viste que hoy me puedo relajar como en casa. Viste que algunos, no sé si soy cristiano. Ay, pastor, dudo. Hoy me siento triste, tengo crisis de fe. Andate al año 300. Tertuliano escribía, un historiador que escribe allá por el año 197, el capítulo 1 de parte de sus, los cristianos pueden enfrentar la tortura y la muerte, y cuanto más son perseguidos, más crecen. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La sangre de los muertos era el fertilizante para el nacimiento de miles y miles y de millones que vinieron después y nadie los pudo parar. Pero eso era ser contracultura. Así nació el cristianismo. Bueno, no me voy más y me quedo en este punto porque me emociona. Voy rápido a la historia. Les dije que voy a hacer algunos cortes y fotos. Me voy a la edad siguiente, que es la Edad Media. Allá por el año 313, esta era de persecuciones pasa, porque hay un emperador que se llama Constantino, emperador romano, que aparentemente se convierte al cristianismo. Pero en realidad lo que hizo Constantino fue una clase de intento de unificación del imperio que se estaba decayendo a través de la política. Y como no podían eliminar el cristianismo, como seguía multiplicándose, a pesar de que lo habían intentado a través de miles y miles de asesinatos y persecuciones, y no había forma, entonces Constantino dice, muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo me hago cristiano, utilizamos esta herramienta que está uniendo el imperio y yo entonces voy a lograr la unificación del imperio. Y el objetivo de Constantino en realidad era manipular y degenerar la fe naciente para apropiarse y mezclarla con un montón de cosas que ya venían de sus culturas y sus costumbres babilónicas romanas previas. Entonces en este momento podríamos decir, escúchenme acá, que el cristianismo se hace oficial, que pasa a ser el oficialismo, es decir, es la cultura. Porque ahora el emperador dice, che, todo el mundo va a ser cristiano. Y el que no es cristiano lo matamos. Entonces, ¿somos oficialismo? No. Pero en realidad, por más que en este momento, aparentemente, el cristianismo era cultura, la contracultura del cristianismo, siempre se manifestó porque la iglesia nunca, en este momento, fue la cultura, sino una contracultura. Te voy a hacer algunas afirmaciones y algunas preguntas. Estas son en donde a veces pierdo seguidores. Porque lo que vamos a ver en nacimiento, en la historia acá, y quiero decirle esto con mucho cariño y respeto, pero con mucha autoridad, vamos a ver ahora el nacimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como una manifestación de esta manipulación de un emperador romano que nada tenía que ver con el cristianismo y que mezcla todo para manipularlo. Es una herramienta, es un instrumento del diablo lo que pasa acá en el momento de la historia de la Tierra. Te voy a hacer algunas preguntas. Hago una afirmación y después te hago una pregunta. Ustedes saben que después siempre los invito a que me inviten a comer un asado y yo les explico, si les queda duda. Se ve que a nadie le queda duda porque me están invitando poco, pero bueno. O soy muy claro, ustedes no tienen un mango, che. O yo estoy siendo muy claro, ustedes no tienen un peso. Bueno. La historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana es la historia de la Guerra Santa. Es un dato irrefutable, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Hay que ir a la historia. Les pregunto, ¿ustedes creen que Cristo vino para hacer la guerra? Que cuando Él dijo mientras lo mataba, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, ahora la iglesia va a salir a matar a los que cree que son enemigos. ¿Ustedes les parece que podría ser un pensamiento cristiano, una lógica ética del reino de este Cristo, que no vino a imponer ni a hacer nada a través de la muerte ni de la espada, sino del amor? ¿Le parece lógico que una iglesia después implemente la Guerra Santa? Le hago una pregunta a cualquier ser humano lógico de la tierra. La respuesta es no. Entonces acá hay una iglesia contracultural que no está avalando esto, que al contrario piensa otra cosa, pero que no es la oficial. La historia de esta iglesia es la historia de la ostentación, el oro, el dinero y las tierras. ¿Ustedes se creen que Jesús se hubiera dedicado a semejante empresa, viendo cómo morían de hambre a su alrededor los niños? Mira que estamos hablando de la época donde la miseria humana se llevaba puesta a gente, donde las enfermedades eran. ¿Y vos pensás que Cristo se hubiera bancado semejante imperio y semejante ostentación, o hubiera vendido todo si lo hubiera dado a los pobres? ¿Qué te parece? La historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana es la historia de la asociación con el poder político, siempre en sintonía con los reyes de turno. Hago la pregunta, ¿ustedes ven a un Elías o a un Samuel o a un Cristo o a un Juan el Bautista teniendo algunos pruritos o pelos en la lengua para decirle algo al gobernador, al intendente o al presidente de turno pensando que si quedaba bien o quedaba mal? ¿Vos te lo imaginás? ¿Vos te lo imaginás a Juan el Bautista? Si le cortaron la cabeza por denunciar lo que denuncio. ¿Vos te lo imaginás, Cristo? No, che, voy a cuidar la ética política porque no quiero quedar mal con el intendente. La verdadera iglesia nunca no le importaba esto. Venía, te la decían, preguntale a Samuel, preguntale a Elías, preguntale a Cristo, preguntale a Juan el Bautista y preguntale a todos los apóstoles que murieron después. Frente a los emperadores romanos en los juicios, preguntale si le importaba, queda bien. Adelante del establishment político de la época. Y así puedo seguir, pero voy a cortar acá porque pierdo seguidores. En el asado les cuento el resto. Quiero decir con esto, iglesia, esto era la cultura del momento, la cultura religiosa de aquella Edad Media. Esto era, entre otras cosas. Pero hay una iglesia que no se ve una iglesia contracultural, una iglesia clandestina, una iglesia señalada, una iglesia invisible, una iglesia traicionada por su hermana impostora, que siempre estuvo en esta época, aunque no se cuenten en los libros. Y gloria a Dios, porque no se cuentan semejantes aberraciones, sino que siempre hubo una iglesia verdadera de este Cristo que te digo. Entonces la Edad Media también tiene el cristianismo es contracultural. Porque muchos me dicen, no, en la Edad Media el cristianismo hacía esto. No, señor, esa no era la iglesia de Cristo. ¿Me siguen en esa verdad? Sí, esa no era la iglesia de Cristo. Esa era la cultura, la contracultura es la que vos no ves. Bueno, voy rápido para que se puedan sacar un 8.50 o un 9 más o menos al fin del examen de historia. La edad moderna, estoy pasando muchas cosas. Allá se cree que 1492 con Colón inaugura una nueva edad donde de alguna manera empieza una disociación entre la ciencia y la fe, empieza esta iglesia a perder mucho poder, empieza a ser cuestionada, viene la contrarreforma, empiezan a pasar muchas cosas y de alguna manera acá se funda todo el cimiento para el nacimiento de una cuestión de la ciencia y del método y de la razón. Y anoté esta frase como para que te quede. Esta es la época de inicio de la enemistad entre la razón y la fe, entre la ciencia naciente. Y dicha batalla que comenzará la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en la edad siguiente perderá contundentemente, se deberá a un intento deliberado de manipulación de la fe a gusto y necesidad de una estructura religiosa que utilizará el miedo y la violencia y la muerte para sostener el ejercicio del poder. Es decir, que en este momento lo que empieza a suceder al perder el poder y al nacer la ciencia, al nacer el método científico, al empezar a evolucionar todo esto, alguien tiene que decir, no, Dios dice otra cosa, la fe es otra cosa y la ciencia es enemiga de la fe. Pero jamás eso fue algo que la iglesia verdadera, que siempre fue contracultural, que la fe verdadera hubiera avalado, al contrario. Y acá tengo un caso como para ilustrar lo que les digo. Presten atención porque este es un caso muy interesante. El de la foto o el de la pintura es un famoso astrónomo muy conocido, que es el padre de la astronomía, que es Galileo Galilei. Que allá por el año 1633, lo tienen a Galileo Galilei, este que descubrió brillantemente que la Tierra, que el sistema solar, o sea, que todo no gira alrededor de la Tierra, sino que que gira alrededor del Sol. Bueno, eso iba, el geocentrismo va en contra de lo que había un pensamiento religioso decía. Iba en contra de ciertas ideas que estaban establecidas por este aparato que te digo. Entonces, Galileo Galilei fue condenado por la Santa Inquisición, parte de esta Guerra Santa que te digo, a la muerte. O sea, con esto que voy a decir, el vago descubrió el sol, el sistema solar, descubrió todo, el padre de la astronomía, inventó el telescopio, un capo. Bueno, te vamos a matar por eso que descubriste. Porque la Biblia dice lo contrario, no sé de dónde sacaron eso, pero ¿y por qué esto va en contra de nuestra fe? Entonces, como son más o menos buenos y nos cae bien, te vamos a dar una posibilidad, que abdiques de todo, que firmes que todo lo que dijiste está mal, a cambio de que no te matemos. Y bueno, yo no sé qué hubieran hecho ustedes, pero Galileo Galilei dijo, me prefiero quedar vivo y renuncio, te firmo acá, y renunció a todos sus descubrimientos, por supuesto que después no había forma de evitarse, de tapar el sol con las manos. Entonces, este procedimiento que te digo marca la enemistad y el modus operandi de una edad moderna donde nace la enemistad entre la ciencia y la fe, que hasta el día de hoy sigue, pero es producto de esto. ¿Y dónde está la iglesia acá? Y la iglesia es contracultural, porque la verdadera iglesia siempre apoyó y tuvo gente como Galileo Galilei, que era cristiano, inspirado por el Señor para hacer descubrimiento, para sanar, para ilustrar a la gente, para educar, para ser funcionarios públicos, maestros, médicos, y una serie de cuestiones que han sido inspiradas en la historia de la humanidad, siempre desde querer ayudar al ser humano necesitado. Pero sin embargo, aparentemente hay una enemistad acá. Bueno, voy rápido y me voy a la edad contemporánea, en donde, para cerrar esto, ¿quién sabe cuándo empieza la edad contemporánea? ¿Alguien levantó la mano? No, era... Bien, les acabo de bajar un punto a todo en el examen. Bueno, por ahí, por la Revolución Francesa, y con ese pensamiento, ya con la ilustración, con todo un avance del pensamiento de la abolición de las monarquías y del feudalismo y el nacimiento de las primeras democracias y de los sistemas políticos del hombre y de la organización social que va evolucionando hasta nuestros días, ya como tenemos hoy elecciones y sistemas que nos gobiernan, ahí nace el siglo
o la edad contemporánea, con una terrible disociación entre ciencia y fe, directamente. Pero vos sabés que acá quiero decir que han habido muchas personas, hablando de contracultura, que nunca disociaron a Dios, a la fe y al pensamiento bíblico y a los valores de este reino que Cristo vino a instalar en la tierra, que nunca lo dejaron afuera, aún de las bases fundacionales de países, en constituciones, en maneras de ordenar la sociedad tan loca que está hoy y que siempre estuvieron, nunca manipulando la fe, sino al contrario, yendo para adelante en una cuestión mucho, mucho, mucho más cristiana de lo que uno cree. Y sin embargo, acá, por otro lado, hoy nosotros tenemos un lío en la política. Hace 200 y pico de años que estamos practicando la democracia, desde la Revolución Francesa acá, y acá estamos. ¿Cómo le va con Cristina? ¿Cómo le va con Macri? ¿Cómo les va a ir con Milei? ¿Cómo le va? Si quieren, vos seguís citando. Y acá está. ¿Y qué es eso? Un lío. Es un lío. Efectivamente, no le encontramos la vuelta. ¿O no? No le encontramos. ¿Cómo le fue con Trump? ¿Cómo le fue con... bueno, y así, ¿cómo va con Bolsonaro? Nadie encuentra la manera. ¿Por qué? Porque esta democracia, el sistema humano, este humanismo, poner al hombre como centro, que es parte de esta ilustración en la edad contemporánea, ha fracasado también. ¿Por qué? Porque Dios ha sido corrido, pero siempre hubo en este momento una iglesia contracultural que, a pesar de que todo el mundo va por acá, se mantenía firme en este lugar que te digo. Y por último, y voy a, ahora me voy al futuro, me paro hoy, ponele 2020 y me voy al 2030, y quiero citar, y con esto termino esta introducción y les tomo el examen y a ver qué notas se sacan. Hay un autor que sigo, que me gusta mucho, que es el doctor Lucas Leis, que los otros días estaba escribiendo y describiendo un poco nuestra actual Latinoamérica y un poco como está hoy Argentina, Latinoamérica, y de acá los siguientes 10 años, o sea, el 2030. Pensando ya en la iglesia también, pensando en nosotros. Y dice Lucas Leis que hay cuatro características, cuatro puntos, en realidad, son cuatro ítems a tener en cuenta en este mundo globalizado, comunicado, de internet y de todo lo que nosotros vivimos y vemos. Lo primero es que vivimos por primera vez en estos últimos años y décadas una agenda, una característica de las sociedades que es postcristiana. Tenemos hoy una característica social con un postcristianismo que es amoral. Explico. Cortito. Antes era fácil, en un mundo aún de Edad Media y después, decir que está bien y que está mal, y había ciertos principios del cristianismo, no importa si católico, cristiano o evangélico, pero estaba claro más o menos que estaba bien, que el principio del bien y el mal estaba claro. Era fácil. Y alguien hacía la que quería, pero más o menos sabía que esto era raro y era imposible de justificar. Entonces, bueno, hacía su práctica, pero se quedaba ahí al costado. Pero hoy, como se han abolido todos estos principios y de Nietzsche en adelante, con Dios ha muerto, empezamos a vivir una agenda postcristiana que justifica todas las cosas, diciendo, bueno, esto es lo que está bien y es todo lo contrario a otras épocas. Entonces ya es difícil conversar con cualquier persona pensando, che, no, esto no está bien, esto está mal, esto, bueno, no sé, depende. Y esa agenda entonces es una agenda que tenemos que asumir y entender, que ha secularizado toda la cultura. Número dos, en los países latinoamericanos, como el nuestro, hay una característica demográfica que hace que, por primera vez en la historia de Latinoamérica, nuestro continente empieza a, escuchá, envejecer. ¿Escuchaste esto del viejo continente y el nuevo continente? El viejo continente es Europa y el nuevo es América, pero no es porque fueron descubiertos antes o después, sino también es por el carácter demográfico de la gente. La gente en Europa es más vieja que en Latinoamérica. Pero sin embargo, por primera vez ahora, las estadísticas ya lo decían, que para el 2025 íbamos a tener una gran cantidad de jóvenes en nuestros países latinoamericanos, pero a partir de ahora empieza una tasa de decrecimiento. Y para el año 2050, o un poco más, en realidad Latinoamérica va a ser otra vez un continente viejo. Eso significa que ya no nacen hijos, que ya no es tan fácil reproducir cultura solo por tener hijos. Hay una característica importante. Número tres, hay un gran decrecimiento, que ya lo estudiamos nosotros, de los matrimonios y por ende de la tasa de natalidad, que está relacionado con el anterior. Y el último punto, hablando de esto ya más ideológico, es que las iglesias hoy están absolutamente desafiadas en la presencia de la homosexualización de la iglesia. Y la agenda LGTBI ha generado una invasión muy importante en las iglesias a tal punto de que hoy la mayoría de los pastores están muy conflictuados con este tema y muchas iglesias ya tienen una agenda o son amigables con ciertas cuestiones que, como decíamos antes, eran imposibles de pensar. Esta es la característica de nuestra cultura de hoy, del año 2022 y para los siguientes años. Entonces acá es donde, en nuestros destinos de la visión, solemos decir, bueno, ¿y cómo puedo ayudar? Viste que es otra pregunta. Siempre planteo el problema, por eso se pusieron serios, están con los brazos cruzados. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué sé yo? No sé. Invítenme ahora dos asados juntos, a la mañana y a la noche. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? O sea, con semejante lío que acabo de escribir y encima que la hice corta, hoy la cosa está así, muchachos. La vida está así, la cultura está así, el escenario que se plantea es así. Anda a criarlo, Arielito, ahora. ¿Cómo lo cría Ariel? Porque una cosa, que es lo que yo digo, Jesse y Leo, una cosa es, nosotros ya estamos viejos, ¿viste? ¿Qué? Ya la hicimos, ya la vivimos, ya la vivimos. Pero ahora yo, o sea, como padre, tengo la obligación, tengo que romperme la cabeza para poderle decir a mi hijo, no, hijo, yo ya la hice, ya me equivoqué, haceme caso que es por acá. O más o menos guíalo. ¿Y cómo lo guío ante un escenario tan complejo, tan cambiante, donde ni siquiera hay una sociedad, hay una cultura instalada que hoy te dice que todo puede ser, que todo está bien, que según cómo lo justifiques, seguramente será lo que tu vida diga y hasta vos hoy tenés la posibilidad de, como te autopercibas, así definirte y encima el Estado te va a pagar la operación, el documento y no va a ser cosa que alguien quiera decir lo contrario porque te van a meter preso por discriminador, fascista, retrógrado y religioso. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la cultura. Entonces, se me ocurrió que necesitamos primero un poco de humor, Cecia. Porque están todos tensos. Entonces les voy a contar una historia. Ustedes imagínense, yo le digo, hacete la película. Bueno, ustedes imagínense, esto es una frecuencia de radio entre un buque americano que se va a comunicar con otros, unos gallegos ahí, y ahí viste la frecuencia de radio, este es el relato. Presten la atención, imagínense las tonadas que yo no la voy a hacer, porque no me sale. Porque si no tenés recomendamos, y el de los gallegos ahí me pierdo. Americanos, escuchá, imagínate. Recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados al norte para evitar colisión. Gallegos, negativo. Repetimos, son ustedes los que deben desviar su rumbo 15 grados al sur para evitar colisión. Otra voz americana. Al habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de América. Insisto, desvíen ustedes su rumbo 15 grados al norte para evitar colisión. Los gallegos. No lo consideramos factible ni conveniente. Les sugerimos que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Ya el americano recontra enojado le dice, les habla Richard James Howard, al mando del portaaviones Lincoln de la Marina de los Estados Unidos, el segundo navío de guerra más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan dos acorazados, seis destructores, cinco fragatas, cuatro submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. Nos dirigimos al Golfo Pérsico para preparar maniobras militares ante una eventual ofensiva de Irak. No les sugiero, les ordeno que desvíen su rumbo 15 grados al norte. En caso contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del buque. Les habla José Manuel Otero Rivas. Somos dos personas. Nos escoltan nuestro perro y un canario que ahora está durmiendo.
tenemos el apoyo de la cadena del dial de La Coruña y del canal 106 de emergencia marítima. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme. Nos hallamos en el faro A853 de Fisterra, Costa de Galicia. No tenemos ni la más pálida idea en qué puesto estamos en el ranking de los faros españoles. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas y le dé la gana para garantizar la seguridad de su buque, que se va a hacer hostias contra las rocas. Por lo que volvemos a insistir y le sugerimos que lo mejor y más sano es que desvíen su rumbo 15 grados para evitar colisión. Cambio. Ok, comprendido.
¿A dónde voy y qué quiero decir con esto? Hay muchos hermanos que ya lo saben porque han estado en el campamento con los destinos de la visión. Aparentemente, en un momento se nos presenta un escenario donde los buques son tan grandes, donde el enemigo es tan grande, donde hay una cultura que no nos gusta, que no nos parece correcto, que no la entendemos, que ni la queremos aceptar, pero como todo el mundo lo hace, como todo en el mundo, en el año 2020, 21, 22, 23, 24, 25, porque así son las cosas, viste, que cambiaron las cosas, dice la vieja en la panadería, así, viste, como son los chicos de hoy un cuerno, porque lo que hay que hacer es poder pararse, poder plantarse en ciertos principios, ciertas verdades inmutables del cristianismo que siempre fue contracultura, que nunca le tuvo miedo ni al imperio romano, ni le tuvo miedo a la primera iglesia hermana impostora, no le tuvo miedo a la Edad Media ni a la moderna, no le tiene miedo a la tecnología ni internet y siempre fue el mismo cristianismo. Entonces cuando uno se para sobre la roca que es Cristo, cuando uno se para sobre la palabra de Dios, cosa inmutable que permanece para siempre, que nunca cambia, cuando uno entiende que en vez de justificar los pecados propios y los ajenos, tiene que tratar de intentar ser valiente para cambiar y para mejorar, tiene que ponerse los pantalones el padre y la pollera la madre para animarse a criar un hijo y en vez de decirle que está todo bien en su vida, animarse con amor a criarlo y educarlo para que ciertas cosas no le pasen. Tiene que haber una iglesia que también diga, muchachos, sociedad, presidente, intendente, gente, esto no está bien, tengan cuidado, busquen a Dios porque si no nos vamos a chocar, entonces no va a funcionar la cosa. Pero cuando eso está y cuando la iglesia está, cuando la familia hace esto, entonces los buques vienen y guarda que se van a chocar contra las rocas y se van a hacer hostia, como dice el gallego, perdón la palabra. Déjalo que siga. Se va. Entonces, vos sabés que me acordé mientras preparaba este mensaje, ya lo tengo de hace un tiempo, pero voy agregándole cosas, que hay un pasaje muy conocido, que siempre lo citamos, que es Jesús en el Sermón del Monte, que dice, más buscad, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Vos sabés qué tiene que ver esto con lo que estamos predicando? Bueno, que te hablé de que Cristo vino a instalar un reino, ¿no? Con principios, que son principios espirituales, morales, éticos, económicos, de todo. Es el reino de este Cristo del que decimos que siempre se mantuvo igual. Y él dice, si vos buscás su reino y su justicia, quédate tranquilo con todo lo demás porque va a ser añadido. Pero el versículo siguiente que estoy citando, que es Lucas capítulo 12, versículo 31, el 32 dice algo que es tremendo, querida iglesia, y esto es contracultural. Y no te dejes decir otra cosa. Dice más, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No vamos a ser muchos nunca. Acordate, nunca vamos a ser muchos, pero vamos a ser lo suficientemente fuertes y dueños de un reino y representantes de un rey todopoderoso, ultra y supracósmico, como dice el pastor Miguel. Entonces quédate tranquilo, cuando vos te has convencido, cuando el Señor te ha tocado el corazón, cuando has entendido que la palabra de Dios de ahí emana la vida, entonces plantate ahí y deja que tenga que pasar lo que pase, porque el Señor siempre te va a bendecir. Vos sabés que anoté esto, y capaz que si ustedes quieren y se entusiasman conmigo, ya termino. Terminamos en un gran aplauso. Casi que acá me conecto un poco con ese espíritu de la primera época, de la primera iglesia, de esos hombres y mujeres valientes. Que si tenían duda iban y preguntaban. ¿Sabés por qué? Porque cuando venían los leones, más vale que tengas claro por qué vas a morir. No era momento para tener crisis de fe. Entonces, la iglesia en todas las épocas somos, anoté esta frase, somos la contracultura de la época, cual sea, nosotros somos la contracultura. Somos Moisés en el canasto calafateado luchando por sobrevivir en medio de los cocodrilos del Nilo, pero luego plantándosele a Faraón. Somos Daniel en Babilonia proponiendo en su corazón no contaminarse con la comida del rey y luego plantándosele al rey Darío frente al foso de los leones. Somos Sadrach, Mesach y Abednego diciendo que no en la cara al rey Nabucodonosor que proponía leyes sobre la adoración a otro dios. Somos David contra Goliat, los 300 de Gedeón contra los miles de Madián y Elías contra los 950 de Baal y Acera. Somos Jesús y los apóstoles contra el imperio. Somos un adolescente en su escuela defendiendo su fe con orgullo y valentía. Somos una pareja de novios que quiere resguardarse virgen hasta el matrimonio y desean casarse. Somos de los locos que deseamos tener hijos aunque la tasa de natalidad diga lo contrario. Y somos matrimonios que defenderán hasta las últimas consecuencias sus hogares. Somos trabajadores que no se quedan con lo que no le pertenece. Somos políticos honestos, comunicadores y periodistas independientes, artistas coherentes, deportistas comprometidos y empresarios responsables. Somos niños que obedecen a sus padres y adultos que los honran hasta su vejez. Somos quienes defendemos la vida a pesar de las leyes. Somos los que decimos, hagan lo que yo digo porque yo lo haga, lo que yo lo hago. Somos los que sostenemos el matrimonio y la familia porque sin ellos todo orden social cae. Somos los que necesitamos la autoridad, los que seguimos creyendo en el respeto y la palabra y la honestidad. Los que creemos que un hombre es un hombre y una mujer y más allá de seguir aprendiendo a hacerlo, jamás cederemos a las presiones de quienes quieren desdibujar y destruir toda concepción natural y científica del género. Somos los que seguiremos creyendo en la Biblia como la palabra profética más segura, la cual es inmutable y permanece para siempre, y ella es nuestra antorcha y faro. Ella es la ley suprema del reino al que pertenecemos. Somos la contracultura. El cristianismo siempre lo ha sido, en todas las edades, lo es ahora y lo seguirá siendo. Por eso está bueno ajustarse el cinturón, señoras y señores, damas y caballeros, pasajeros de este viaje que se va dirigiendo al cielo y a la misma presencia. Esencia de Cristo, el Señor se va a llevar a una iglesia santa, pura y sin mancha, que nunca ha cedido ante los embates del entorno, que nunca jamás negoció su fe, que siempre se jugó por Cristo, dando la vida si fuese necesario. Nosotros quizás no la tengamos que dar, pero tenemos que dar batalla contracultural cuando sea necesario ante quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y que venga, de a uno, vengan de a uno. Y no es valentía de hombres esta, ¿no? Porque había que ver morir a las familias enteras en los circos romanos y ver quemados a los cristianos. Había que ser Galileo Galilei diciendo: toda la historia de tu vida, toda la ciencia y todo el don que Dios te dio, ahora renega de todo eso porque te mato. Y quiero decirte que la última época de la iglesia es una época muy parecida a estos escenarios tan lejanos que nosotros estamos leyendo en el pasado. El fin de la iglesia se acerca porque está profetizado, y sería mentiroso si no te lo dijera. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y tengan cuidado porque van a venir falsos profetas, y el que persevera hasta el fin será salvo. Y tenés que tener cuidado y tenés que plantarte como cristiano. Por eso aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, este es un momento para los valientes. Es un momento para sentir identidad, para ser familia, para estar más juntos que nunca. Es un momento para sacarse la duda. Y te insisto, sacate la duda, porque cuando venga el león corriendo hay que enfrentarlo con una certeza, con una valentía, con una templanza, con un porte de alguien que, como Esteban, estaba siendo apedreado y sin embargo estaba viendo ángeles que lo estaban recibiendo en la misma presencia del Señor. Dios quiera, queridos hermanos, querida iglesia, que nunca jamás nos pase, que no le pase a ninguno de nosotros, que nunca a nuestros hijos le pase, que no llegue esa época acá, que Cristo venga antes, lo pido. Pero si viniera, tenemos que haber sido formados y forjados por el carácter de Cristo, que nos dio su ejemplo muriendo en la cruz y derramando su sangre para que vos seas salvo, y que toda la iglesia principal de aquella época también lo hizo, y hasta el día de hoy están muriendo misioneros en países donde está prohibido predicar el evangelio. Vos tenés que saber que perteneces a esa raza de hombres y mujeres valientes pertenecientes al reino más importante del universo, y así tenemos que defender la fe y así tendremos que vivir. Ponete de pie. Héctor, vamos a cantar una. Oramos y cantamos una porque el reino del Señor tiene que venir con poder. Cerra tus ojos, cerra tus ojos. Hagamos una oración humilde. Padre, yo no sé cómo pedir ahora esto, Señor. Yo no sé, Señor, cómo vos podrás forjar la identidad a quien la tenga débil. Señor, pero hoy estamos acá entendiendo que esto se trata de pararse firme porque el enemigo es poderoso y nos asusta y nosotros no tenemos que ser débiles, al contrario, tenemos que ser faro, levantar la luz de Cristo, estar parado en la roca que permanece para siempre, tener claridad de tu palabra en nuestros conceptos, en la manera en que criamos a nuestros hijos, en la manera en que tomamos decisiones. Por eso te clamo que derrame, Señor, de tu identidad sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos vista, nos nutre, nos invada, que se derrame, Señor, tu palabra, que abunde tu palabra en nosotros y que nosotros podamos tener esta valentía que siempre tuvo tu iglesia, que la tuvo Cristo y que la tendremos nosotros y nuestros hijos, los últimos, Señor, que cierren la puerta de la iglesia, que apaguen la luz cuando la iglesia se vaya de la tierra, diciendo, esa es una iglesia valiente que siempre ha sido contracultural, que siempre dijo lo que tenía que decir. En el nombre de Jesús, amén.